celebración. En inglés decimos the holiday season, es lo que dicen, pero déjeme orar antes que entramos allá. Ustedes van a buscar Romanos 8 para saber dónde vamos a estudiar y vamos a ver algo interesante que Dios me mostró. Y déjeme orar primeramente. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Pido que sanas mi voz, mis cuerdas vocales, Señor, y que usas ese tiempo, Señor, para alcanzar almas, Señor, para abrir los ojos de los ciegos y traer vida a los muertos. Y pido que tú tomas control de ese servicio, incluso a los teléfonos, incluso a las distracciones que pueden estar, Señor, que seas tú, Señor, que está en control de ese tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, a través de Romanos 8, ustedes saben dónde vamos a estar estudiando. Le iba a decir algo, pero quiero saber, ¿todos tienen Biblia? Si no tiene Biblia, por favor, levántase la mano. Si no tiene Biblia, lo sugieres a Marcos. Marcos, ¿y quién está allá? Hay algunos aquí que no tienen Biblia. Si lo pueden facilitar uno. O Alma, tú puedes ir, tú eres un ujier. Once an usher, always an usher. Levanta la mano, por favor, si no tiene Biblia. Lo están compartiendo aquí. Ok. Vamos a estar en el libro de Romanos y brincando unas partes allá. Pero acaba de pasar Navidad, por eso fueron ustedes, para pasar tiempo con su familia en Texas. Pero no sé si ustedes han fijado, pero hay un cambio de las cosas que en nuestra nación, en los Estados Unidos, que ya casi no dicen Merry Christmas o Feliz Navidad. Ya todo es de felices fiestas. Felices fiestas. Y a mí me molesta, y un poquito, porque crecí aquí y cuando yo era niño era puro de Navidad o Happy Thanksgiving o cosas así, pero cuando dicen felices fiestas, uno puede pensar, pues, ¿cuáles fiestas están hablando? Porque yo sé que somos un país de inmigrantes y de diferentes culturas, pero hay una cultura de los Estados Unidos, de los americanos. Hay una cultura y hay unas cosas. Y cuando hablamos de la temporada de celebración, o holiday season, ¿de qué hablamos? Puede cambiar en la página. Allá, cuando estamos hablando de esos días, de los días festivos, de eso se trata. Estamos hablando de el Día de Acción de Gracias, Día de Navidad y el Año Nuevo. Y son unos 5 o 6 semanas, depende en el día Día de Acción de Gracias, pero es al fin del año e incluye esas 3 fechas, por seguro. Y hay muchas fiestas y convivios, aún en la iglesia, tuviéramos varios y muchos, pero es cuando gente se van a ver familia y amigos y compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, así es, y es bonito. Y no tengo problema con el hecho que dicen felices fiestas, pero como digo, están tratando de borrar mucha de la cultura de los Estados Unidos y quieren decir, cualquier feliz, cualquier fiesta y muchas cosas que ni tienen que ver con nuestro país, pero desafortunadamente la cultura de nuestro país ha convertido estos días en celebraciones que eran para celebrar y reflexionar en las cosas de Dios, ya han convertido más o menos en eventos principalmente seculares, que tiene poco o nada que ver con Dios. Y eso me trae mucha tristeza, porque va a la siguiente página, Acción de Gracias, ¿de qué se trata? Y eso es lo que ha convertido. Y no sé ustedes, pero yo les corrijo si oigo que dicen, el día del pavo. ¿Cuál pavo? Dios no es un pavo. En serio, para mí es día de acción de gracias. ¿A quién? A Dios. Ok, bueno, pero muchos dicen día del pavo. Y aparte del día del pavo, muchos dicen que el jueves es el día antes que el Black Friday. ¿Verdad? Están pensando en las compras para la Navidad. Bueno, Navidad ha convertido en un día de dar regalos o recibir regalos. Más que nada. Y muchos niños les quieren participar en Navidad no por el nacimiento de nuestro Salvador, pero porque van a recibir regalos. No digo que hay nada mal con regalos, no hay problema. Pero también el Año Nuevo, si ustedes han visto, y eso es por años, ha sido un tiempo de libertinaje y borracheros. Y ellos piensan que, eso es un gran fiesta. Y ahora que ese tiempo está en el pasado para nosotros, ¿verdad? Acaba de pasar. Y esos días de festivas están detrás. Quiero prepararnos para la próxima temporada de celebración en 2020. ¿Qué tal? ¿Quieren empezar? No, bueno. No, porque para muchos es difícil que hay mucho movimiento y mucha acción y tiene que estar aquí, tiene que estar allá. Aún en nuestra iglesia chiquita tenemos que ver, que tenemos una fiesta aquí, pero los niños allá y este y otro, quién sabe, que es un poquito complicado, pero no hay problema en esa. Pero les dije que vamos a ver esos días, temporada de celebración, a través de ¿cuál? ¿Romanos qué? 8. Ok, ¿ahí están ustedes? Vamos a entrar en Romanos 8, pero es mentira, Romanos 8. Yo tenía planeado y quiero poner el siguiente slide, porque voy a empezar leyendo en Romanos 7, versículo 24. Aquí está anotado para ustedes, Romanos 7, versículo 24. Y voy a leer todo el capítulo, con la ayuda de Dios voy a terminar bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que, predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Me gusta esa sección del libro de Romanos, escrito por Pablo, pero ¿qué tiene que ver con los días festivos? Ustedes a lo mejor están pensando, porque durante los días festivos yo tomé vacación y fuimos a Mexicali y tuve unos 7 días sin responsabilidades. Yo estaba orando para estar, pero no estaba preocupado para nada. Yo estaba leyendo mi Biblia y fue de bendición para mí, mi esposa, y tuviéramos chance de hablar con muchos y hasta que fuimos a una iglesia desconocida allá y sentimos en casa y estaba bien bonito. Pero durante esos días yo estaba leyendo y meditando en la palabra de Dios y yo quiero compartir con ustedes lo que vi en la palabra que leí, que acabamos de leer. Y quiero ir al next slide porque el día Acción de Gracias no es el día del pavo, por favor. Es un día apartado por el presidente de los Estados Unidos para dar gracias a Dios. Ese es el propósito. También la Navidad, es bien dar regalos a personas, pero no podemos olvidar que la celebración es por el regalo de Jesús al mundo, que Él vino al mundo. Y en el año nuevo, si vas a festejar tu vida, uno que es hijo de Dios sabe la razón de vivir, tiene que saber, ¿verdad? Y eso es lo que estaba mirando yo y quiero compartir con ustedes. Now, va al siguiente slide. Eso no es nada inspirada, pero eso solamente me ocurrió. So, no tienen que decir que ay, que es algo, pero ustedes pueden ver aquí en esos números, Romanos 8, 18, 1, 8, 18, 28 y 38. ¿Es difícil de acordar eso? Lo puse así porque es algo que me ocurrió. Qué interesante. Es una pauta, pero no es inspirado. Nomás quiero que ustedes lo tomen en cuenta porque vamos a estudiar en el libro de Romanos 8, 1, 8, 18, 28 y 38. Es lo que vamos a estudiar y voy a estudiar con ustedes. ¿Están de acuerdo? Ok. Sus Biblias están abiertas en el libro de Romanos, en capítulo 8. Y vamos a ver 8:1-8. El primer versículo, va al next slide, por favor. El primer versículo y el octavo. Vamos a brincar, pero déjame leerlo para ustedes, para que puedan ver lo que estoy diciendo. Romanos 8, versículo 1 y 8. ¿Ok? ¿Me entienden? Vamos a brincar del 1 al 8. En el 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entendido? Good. Porque lo que leí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, se suena bien. Y los que ustedes que son hijos de Dios saben de qué se trata. Pero lo quiero contestar la pregunta que puse ahí, que dice: ¿quién está en Cristo Jesús? ¿Quién es? ¿Todos están, todo el mundo está en Cristo Jesús? No, no. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ok, ¿quién está en Cristo Jesús? Y quiero que ustedes vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 2. Eso no es, hay muchos versículos que pueden estudiar, pero escogí unos cuantos para ustedes para ver de qué se trata estar en Cristo. Porque es donde tienes que estar para no estar condenado. Si no estás en Cristo, estás condenado. Si estás en Cristo, no hay condenación. Quiero que se quede claro. Pero vamos a leer en Efesios capítulo 2. Voy a leer los primeros 5 versículos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Wow, eso es increíble, porque para estar en Cristo quiere decir que estabas muerto en este mundo y ya no estás muerto y ya no eres parte de este mundo, eres parte del reino de Dios. Y en lo que leímos aquí en Efesios, todo está en el pasado cuando habla de que estabas muertos, que andabas, anduviste en otro tiempo y que vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. Eso es tu vida pasado si eres un hijo de Dios. Éramos hijos de la ira de Dios. Éramos no hijos de la ira, éramos hijos de desobediencia. Y por eso la ira de Dios estaba sobre mí. Pero ya no soy así, gracias a Dios. Entonces, los hijos de Dios, como leímos, los hijos de Dios ya no son hijos de desobediencia, condenados a la ira de Dios. Porque, ¿hay alguien aquí que no nació? Estoy hablando físicamente. Pues espero que todos ustedes nacieron. Pero eso es por naturaleza. Naturalmente nosotros nacimos, ¿verdad? Estás nacido, pero por naturaleza tú fuiste un hijo de desobediencia por tu naturaleza humana. Pero no somos así, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas por medio del sacrificio de Jesús. Ya tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios viviendo, morando dentro de mí. ¿Y por qué? ¿Lo hice lo bueno y Dios me lo dio? ¿Hizo todo bien? No, no. Es 100% por la gracia de Dios. Es por gracia. No lo merecía. Por gracia. Es lo que la última cosa que leímos ahí está diciendo, que tenemos vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo, si eres salvo. Bueno, y lo pongo así como pregunta, porque no sé, no puedo ver tu corazón. Yo no sé si sabes lo que sé, porque ya siendo un hijo de Dios, ya puedo vivir, ya sé qué es la vida, porque estoy en Cristo. Y tengo su espíritu dentro de mí. Y Si ustedes, por favor, regresen a Romanos 8. Regresen allá. Quiero enseñarles algo, pero leí el versículo 8, ¿recuerdan? Quiero ver 8 con 9 para ponerlo en contexto. Romanos capítulo 8, versículo 8, dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hijos de Dios, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Wow. Yo no puedo ver su corazón. Yo sé que soy un hijo de Dios. Garantizada. Amo a mi esposa. La conozco mejor que ustedes. Pero de la verdad no puedo ver su corazón. Solo Dios sabe y solo uno sabe de sí mismo si eres un hijo o hija de Dios. Pero mi punto es eso. Si no has nacido de nuevo y no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti y no sabes que eres un hijo de Dios, entonces lo que leí es que no perteneces a Dios. Y si no perteneces a Dios, eres un ser humano por naturaleza y estás bajo la ira de Dios. Wow, eso no quiero para nadie. Entonces voy a seguir en el estudio. Pero si no eres un hijo de Dios, hoy puede ser. Hoy puedes nacer. Hoy puede ser tus cumpleaños. Bienvenido al mundo. Porque Dios quiere sacarte de este mundo pecaminosa y trasladarte al reino de Dios. Es algo espiritual, no es físico, porque todos nosotros somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero todavía estoy aquí en este mundo pecaminoso. Ven, vamos a seguir. Cambie la página, por favor, porque tengo una pregunta allá para ustedes. ¿Es la vida de los hijos de Dios sin dificultad y sin tribulación? Muchos pueden decir que no, pero muchos predican que sí, y es falso, es una mentira de la verdad, porque si es usted un hijo o hija de Dios, puede ser que tu vida es aún peor que antes. Porque ya que eres un hijo de Dios, el diablo te va a atacar aún más. Cuando tú andabas en el mundo con los demás, él dijo: ah, qué bueno, este está perdido con los demás y todas las ovejas descarriadas. Y no tengo que preocuparme, pero ya que vea una que se salvó, wow, entonces tengo que atacarlo. Eso es lo que pasa. Puede ser aún peor. Iba a decir peor. Peor. Pero recuerdo que les di Romanos 8, 1, 8, 18, 28 y 38. No es confundido, ¿verdad? Muy difícil, muy sencillo de acordar. Vamos a mirar Romanos 8, 18. ¿Ok? Y aquí está. ¿Es la vida de los hijos de Dios sin dificultad? No, déjame leerlo. Porque allá en 18 se dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en un futuro. No es en este momento, pero tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero todavía estamos aquí en este mundo. ¿Sí o no? Bueno, espero que estás en este mundo. Bueno, las dificultades y las tribulaciones de esta vida son temporales, pero los hijos de Dios tienen una vida eterna con Dios. Es la diferencia, porque hay problemas, dificultades, tribulaciones, pero es del tiempo presente, es right now. Eso no va a ser por siempre. Pero uno que muera sin Cristo y en sus pecados va a tener tribulación y dificultad para siempre, para la eternidad. Uy, eso no lo quiero para ustedes. Entonces quiero ver algo hablando de este mundo y del reino de Dios. Quiero que miren sus Biblias, Colosenses capítulo 3. Está bien cerca a Efesios. Si recuerdo dónde estabas en Efesios, es un poquito a la mano derecha. Colosenses es muy cortito el libro, o so no lo puede pasar, es Efesios, Filipenses y después Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y voy a leer 4 versículos allá. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra de este mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! Esas son buenas noticias. Pero lo dirigí a esa escritura porque es muy fácil, estando aquí en este mundo con todo lo que está alrededor de nosotros, y perder mi enfoque. ¿Dónde voy? A los cielos. ¿Con quién voy a estar? Con Dios. Pero todo ese me distrae y es muy fácil. Y así sabemos, leyendo esa escritura, que esta vida aquí en la tierra no es todo lo que existe. Dios ha declarado que hay mucho más por venir con Él. Entonces, no quiero que ustedes estén distraídos. Es muy fácil. Cambie la página, por favor. Eso lo puse en nuestra escritura, pero quiero que ustedes, ese es el punto del mensaje de hoy. No permitas que tus circunstancias actuales te hagan olvidar de tu esperanza futura. Es muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer. Porque me pasó en lo personal, en años pasados, que me pegó un golpe de la vida bien duro. Y yo estaba enojado con Dios, diciendo: Dios, ¿qué estás haciendo? Que, ¿me entiendes? Eso fue mi perspectiva, pero es porque yo estaba enfocado ¿en qué? En mis circunstancias. Olvidé que soy un hijo de Dios, que voy con Él, y este problema que estoy enfrentando es temporal. No es mi vida, no es todo. Pero entonces, ¿cómo debemos lidiar con las dificultades de la vida cotidiana? Esas son dos palabras que no sé, pero ustedes sí los conocen. Lidiar con la vida cotidiana, ¿verdad? Lo entienden, ¿verdad? Espero que lo entiendan porque lo busqué en Google. Pero yo sé que quería hacer, pero entiendo lo que está diciendo, porque no estoy diciendo que no van a tener problemas. Ya lo leímos en versículo 18, que hay problemas. Pero por eso quiero brincar a Romanos 8, 28. So, ya vamos de 18 a 28, ¿ok? Brinca, 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 brinca. Eso hace mí. Romanos 8, versículo 28. Ya vimos 8, 1, 8. Vimos 8, 18. Ya estamos en 8, 28. Ok, bueno. Despiértense, no es muy difícil. 8:28. Ok, lo voy a leer para ustedes. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y voy a repetirme, porque si es usted un hijo de Dios, bendita sea el Señor. Pero si usted no es un hijo de Dios, nada de eso te aplica. No puedes recibir la bendición de que estoy hablando. Solo los hijos de Dios son llamados conforme a su propósito. Porque recuerda que leímos, la mente carnal no es sujeto a Dios, ni tampoco puede ser. Alguien que quiere ser una buena persona puede ser una buena persona, pero no es hijo de Dios. Puede comportarse bien, puede hacer, pero de todos modos es un hijo o una persona natural, y por eso es un hijo de desobediencia, y por eso está bajo la ira de Dios. Eso no quiero para nadie, de la verdad. Pero los hijos de Dios, ¿qué es el vínculo, la cosa más importante? Si alguien es un hijo de Dios, aman a Dios. Recuerda que Jesús dijo, ¿qué es el mandamiento más importante? Pero no solamente amar a Dios, porque muchas personas me dicen, ah, yo amo a Dios. Pero dice, ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En otras palabras, es decir, ama a Dios con todo que eres. Si hay alguien que está un cuadriplegic, ¿cómo se dice? Que no puede mover físicamente, ¿pueden amar a Dios? Sí. Y aún con su cuerpo que no responde, él puede amar a Dios con todo lo que es. No quiere decir que, pero si tú no das a Dios todo, entonces no lo amas como un hijo. Y así de sencillo, porque está hablando de toda su vida. Amén. Bueno, lo que leía ya con ustedes en 28, ustedes a lo mejor están pensando en su mente, bueno, entonces todas cosas son buenas. ¿Eso es lo que leí? ¿Todas cosas son buenas? No, léelo bien. Todas las cosas les ayudan. Les ayudan. Ah, bien. Bueno, eso es diferente. Eso no quiere decir que todas cosas son buenas. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, Él puede usar cualquier cosa por bien para uno. Tu mamá murió. ¿Te gustó? ¿Era algo bueno? Claro que no. Esa hermana tiene cáncer. ¿Es buena para ella? No. Pero si es usted un hijo, una hija de Dios, no tienes que preocuparse. No tienes que temer. Porque todas cosas Dios puede usar para su bien. Y es difícil de entenderlo. Yo sé, yo entiendo lo que estoy diciendo. Es porque mucha gente dice, ¿de veras, Tony? ¿En serio? ¿Todas cosas? ¿Mi enfermedad? ¿La muerte de mi ser querido? ¿Mis hijos rebeldes? ¿Mi situación financiera? ¿O qué tal si pego mi dedo en el trabajo? Eso es una cosa, ¿verdad? ¿Dios puede usarlo para mi bien? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque muchas veces, y eso es algo importante que quieren que ustedes entiendan, muchas veces, y puse muchas veces, pero es casi la mayoría del tiempo, no tiene sentido en mi mente las cosas que veo alrededor. No puedes entender, ah, que Dios estaba eso, y por eso me murió mi mamá, por eso tengo mi enfermedad, por eso choqué mi carro, por eso pegué mi dedo. No, capaz que no lo vas a entender así. Pero si no entiendo lo que Dios está haciendo, ¿eso quiere decir que Dios no está obrando? No, yo no sé todo que sabe Dios. Dios no está en tiempo. Dios no está limitado como tú y yo. Entonces, cuando afrento cosas difíciles en este mundo, lo que tengo que decir y cambiarme la mente y ajustar mi vista es, ¿de veras confío en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Confías en su palabra? Y no estoy diciendo unos partes, un poquito aquí o... No, confiar en Dios 100%, eso es muy difícil. Porque cuando no entiendo cosas, Dios todavía está Dios, ¿no? Si no entiendo lo que ha pasado, lo que está pasando, si no entiendo por qué Dios está permitiendo eso. Porque déjeme aclarar algo con ustedes. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, cada cosa que pasa en tu vida, Dios ha permitido. Y a veces con enfermedades y cosas pensamos, Dios, ¿qué estás haciendo? No te preocupes porque Dios está encargado. Él está en control. Uno nomás tiene que confiar en Él. Y cuando confías en Él, cambia su punto de vista. Porque quiero cambiar la página, por favor. Y ese, los jóvenes que están aquí, Franklin, tú puedes repetirlo. Y ¿quién más? No, esos dos no los conozco. Roslyn, Gabriel, tú debes de saber. Andrés, arriba. Yo los pongo a memorizar ese versículo. Y si usted no lo conoce por memoria, por favor, memorízala. Es muy importante. Léelo conmigo en voz alta, por favor. Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, hay unas palabras para unos que no hablan español muy bien, como yo, gringo, no entiendo todo, entonces tengo que a ver qué quiere decir. Pero yo he explicado a los jóvenes, lo que está diciendo aquí es que Dios se encarga de tu vida y te guiará a través de todas las circunstancias mientras tú te pones tu fe en Él. Cuando tú buscas a Él primeramente, en toda cosa, todas cosas. No está hablando que das Dios un parte, que voy a dar Dios mis domingos y mis jueves. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso de ti. Dios quiere tu todo, todo tu ser. Él quiere que tú entregues tu vida a Él para que Él se encargue de lo demás. Y ¿sabes qué es el problema con ese versículo y con todos los seres humanos y con Franklin especialmente? Y quizás Ashley y Katia y los jóvenes, y yo también me incluyo como joven, Kevin. El problema con nosotros es que yo quiero estar en control de mi vida. ¿Lo creen? Yo, tú y yo somos seres humanos por mi naturaleza. Yo quiero estar en control de lo que está pasando. Y es muy difícil confiar en alguien 100%. No sé si les he dicho, pero mi papá perdió la vista de un día al siguiente. Como a los 50 años o algo así. Tenía diabetes, tenía un problema con sus ojos y estaba perdiendo sangre en los ojos, y él podía ver como la sangre en la lente de su ojo, y dijeron, si no hacemos nada, eventualmente la sangre va a llenar y vas a perder la vista. O podemos hacer una operación, pero es como se dice, es microscopic. Es muy difícil porque son capilares bien chiquitos y es muy riesgoso. Y dijeron, también puedes perder la vista por medio de la cirugía. Pero es tu decisión. O haz nada y vas a perder la vista, o tomas la cirugía y quizás puedes perder la vista, o quizás puedes salvarlo. Cuando quitaron las vendas de mi papá, él estaba ciego. De un día al siguiente, después de 50 años de vista. Y fue muy difícil para él, pero lo estoy diciendo no para que se sienten mal por mí o mi papá, pero él tenía que confiar en otros para donde quería andar. Era necesario. Él no podía caminar donde quería. Él necesitaba ayuda. Y es lo que estoy diciendo. Es muy difícil para nosotros como ser humanos a confiar en alguien. No confiamos en nadie, no, a mí mismo. Pero, ¿qué dijo Proverbios 3? Dijo, no confías en tu propia prudencia, ni te puedes confiar en ti mismo. Pero si te entregas tu vida a Dios, Él se encarga de las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿confía en Dios así? Y más allá, quiero preguntarles, entonces, ¿por qué tienes miedo cuando afrenta una situación difícil? Porque tenemos miedo y no tenemos paz en esas tormentas. ¿Por qué? ¿Por qué estaban los discípulos que estaban en el barco con Cristo cuando ellos están cruzando? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese entonces? ¿Recuerdan? Durmiendo bien a gusto, tranquilamente. Pero había una tormenta, ¿sí o no? Y hasta que dijo que las olas estaban moviendo el barco, que el agua está entrando allá, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Tranquilo, dormido y todo. Y los discípulos se fueron a Jesús y lo despertaron. Jesús, estamos muriendo. ¿Qué? Ellos estaban en completamente pánico, ¿verdad? Y Jesús se levantó y calmó la tormenta, ¿verdad? Pero les preguntó, ¿por qué tienes miedo? ¿Y recuerdan qué era? Ustedes de poca fe. Poca fe. Porque ellos estaban mirando sus circunstancias y no tenían fe. Y yo les voy a dar un pase porque ellos todavía no reconocieron que Jesús era Dios. En ese entonces todavía no sabían y no era muy claro, pero cuando calmó la tormenta ellos dijeron, wow, ¿quién es este guy? Él puede hablar a las tormentas. Con Dios nada es imposible. No hay nada de imposibilidad para Él. ¿Y dónde estamos? Cambia la página porque quiero compartir con ustedes esa escritura de Juan 16:33, pero antes lo podemos leer juntos, pero quiero decirles que cuando Jesús dijo esas palabras, Jesús acaba de decirles que yo voy a morir en la cruz. Él estaba diciendo, estoy en marcha para mi crucificación. Estoy en marcha para la cruz. Pero en Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, otra vez en Cristo, ¿verdad? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Wow. Y el contexto nos dice mucho de esas palabras de Cristo, porque Él acaba de decir a sus chicos, a los discípulos, que Él se va a morir. Y ellos estaban como, no. En sus mentes se estaban poniendo en pánico otra vez. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Cómo puede ser así? Pero Él dijo, yo les dije esas cosas para que tengas paz, tranquila. Si confío en Dios con toda mi vida, puedo tener paz en este mundo. Porque mi vida incluye mi muerte, ¿verdad? Si voy a morir, yo voy a morir de algún día. Y no, como es dicho, yo le he dicho muchas veces, no tengo un deseo de morir, pero yo tengo un deseo de estar con Dios. Y si Dios quiere llevarme ahorita, estoy listo y ustedes terminan el estudio. Porque yo quiero estar con Él. Es mi deseo. Entonces, Él dijo que, Él, ¿qué dice? Para que en mí tengas paz. Pero es solamente en Él. Solamente en Él. Y si no eres un hijo de Dios, ¿sabes qué? No estás en Él. No perteneces a Él. Sorry. Esas no son buenas noticias. Las buenas noticias es que no tienes que quedarse así. Tú puedes estar en el reino de Dios. Amén. Bueno, Les voy a dar otra escritura que es Filipenses 4, de versículos 6 y 7. Se va a aparecer aquí. Ustedes pueden buscarlo, pero aquí está. Y quiero leerlo con ustedes. Es muy común y frecuentemente lo citamos como pastores para gente en tribulación, pero quiero que entiendan por qué lo citamos. ¿Por qué lo citamos? Porque dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando lo citamos a personas que están enfrentando dificultades, María Elena se murió su esposa, es difícil decir: tranquila, hermana, ten paz. Pero ella debe de estar tranquila, debe de tener paz, porque es una hija de Dios. Porque ella solamente tiene que cambiar su enfoque de no su situación, pero tiene que poner su enfoque en quién es ella y dónde voy. Yo soy un hijo de Dios, yo sé dónde voy. Entonces lo que pasa en este mundo no me molesta. Que están tirando bombas entre Irak, Irán y todas esas cosas, y gente está preocupada: ay, es el fin del mundo. Yo no sé, ¿estás listo para el fin del mundo? Porque vendrá. Y quizás tu fin del mundo vendrá más pronto que el mío. Pero perder la vida no es el fin del mundo. No es. Pero en Filipenses dice: por unas cosas no te preocupes. ¿Es lo que dice? No, dice: por nada. Wow, eso es muy difícil, ¿verdad? Pero quiero que lo lean en reverse. No que le lean de este lado para el otro, pero quiero que lo entiendan. Si no haces lo que está dicho aquí, si no, lo que está escrito aquí es claro, ¿verdad? Por nada, ok, lo voy a leer con mi versión, que es el opuesto de lo que está dicho aquí. Entonces, por todas cosas, preocúpate. Y no habla con Dios para nada. Y no vas a tener paz ni un momento. Y tu corazón y tu mente no van a tener tranquilidad. Y tú vas a ser loco. En serio, no vas a tener paz ni tranquilidad ni vas a... Pero cuando cosas pasan en la vida, si le duele, ¿verdad? Su enfermedad, la muerte de un ser querido, si pego mi dedo, esas cosas me afectan. Pero ¿cómo me afectan? ¿Lo dejo que mi dedo me olvida de Dios? No, eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes. Porque si no tengo paz, si no tengo paz, eso es una seña que no tengo fe. ¿Me entiendes? Así es. Si no tengo paz, es porque no tengo fe. So, unos no creyentes, personas pueden decir: pero ok, yo entiendo todo esto, Tony, gracias, es muy suave, pero la palabra está bien y para ti y todo, pero Tony, no sabes mi situación. Tony, tú no sabes mi problema. Y muchos piensan así, y yo pensaba así, en mi dolor, en mi tribulación. Y yo estaba preguntando: Dios, ¿dónde estás? Pero se va a sonar un poquito duro o brusco, pero discúlpame, porque si uno no tiene paz y piensa que ese problema es fuera del poder de Dios, es porque usted no conoce a Dios. O tienes un Dios que está limitado. Tú tienes un Dios que no puede hacer todo, ¿verdad? ¿Es tu Dios? Porque le pregunto, ¿hay algo demasiado para Dios? ¿Dios puede levantar los muertos? ¿Sí? ¿Dios puede parar el sol? Dios puede partir el mar. Son cosas que hemos leído, pero a veces en mi vida yo digo, ah, no, eso Dios es too hard for you, es demasiado duro, no lo puedes arreglar. No hay nada imposible para Dios. Recuerda que Dios hablaba de un camello y la aguja, ¿cómo se llama? Y dijo que es difícil para los ricos entrar en los cielos porque, ¿por qué es difícil? ¿No? Él dijo, es como pasar un camello por la, ¿cómo se llama? Usted sabe porque usted se cose, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿El ojo de qué? Pero un camello por el ojo de la aguja. ¿Lo pueden hacer? ¿Ustedes creen que yo puedo tenerme una aguja aquí y pasar un camello por él? Nunca jamás pasará. ¿Con Dios es difícil? ¿Quién hizo la aguja? ¿Quién hizo el camello? ¿Quién hizo todos los moléculas? Dios tiene poderes que tú no sabes. ¿Cómo es que levantó Lázaro después de 4 días en la tumba? Él estaba como gelatina, que era... No, pero él, ahí estaba. Para Dios no hay imposibilidad. Entonces, si pienso que Dios no está en control y no puede arreglar el asunto, es porque no entiendo quién es Dios. Pero les pregunto, la próxima slide, ¿todavía tienes dudas o todavía no estás convencida que Dios está en control? ¿Todavía? Porque vamos a ir al último sección, que es ¿cuál? Romanos 8, ¿qué? Y al 38 tuvo que añadir el 39 porque es una sola frase de Pablo. 8:38 dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, otra vez, tienes que saber, ¿estoy en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Perteneces a Él? ¿Has nacido de nuevo? Si no puedes contestar eso, todo lo que estoy diciendo para uno es locura. Pero si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo y está entendiendo espiritualmente de lo que estoy hablando, es un milagro de Dios que te abrió los ojos para entender. Y Él te invita, como a todos nosotros, a tomar ese paso. Entregar tu vida a Él. Y Él se va a encargar de toda tu vida. Así es. Entonces, para terminar, durante esa temporada de celebración de esos días festivos, Dios me mostró cómo debía celebrar esos días festivos. Pero no solamente esos días festivos. Yo tengo para celebrar cada día. Y hasta el día que me muero, ustedes van a estar de llanto. Bueno, espero que estén de llanto. Pero me van a extrañar, pero no llores por mí, porque yo sé dónde voy a estar. No voy a estar llorando para usted, estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque mi fe es en Dios. Yo sé quién soy y más que eso, yo soy quien es Él. Eso es lo que digo. Entonces, vamos al último, the next slide, y quiero enseñarles acción de gracias. Es dar gracias a Dios. La Navidad es por el regalo de Jesús al mundo, y el año nuevo, tu vida nueva, es porque tú sabes la razón de vivir. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que quiere matarse hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque no saben la razón de vivir. No tiene sentido la vida sin Dios. No tiene sentido ninguna. Y vamos a la siguiente página, porque esas frases ya lo pongo en un solo frase. Todo creyente debe dar gracias a Dios por el regalo del sacrificio de Jesús por sí, por mí, y por mostrarle a mí la razón de vivir. Eso es lo que tenemos que celebrar, y no solamente en Navidad y Thanksgiving y Año Nuevo. No, es diariamente que puedo festejar eso. Por eso puedo estar tranquilo en la guerra. Por eso puedo estar con paz en las dificultades. Porque yo sé quién soy y yo sé a quién pertenezco. Y espero que ese estudio les ayudará a celebrar cada día, no solamente los días festivos, pero cada día, mientras que estamos esperando que el Señor nos lleve a casa con Él. ¿Verdad? Y les invito a ustedes, si hay alguien que está escuchando y uno ahorita sabe, wow, todo eso tiene sentido, pero no soy hijo de Dios, no soy hija de Dios. Por favor, no te vayas, ven aquí, puedo orar contigo, y don Mario y Connie les pueden explicar de lo que estoy hablando, porque tiene mucho más al fondo que lo que he dicho. Pero el primer paso es entregar tu vida a Él 100%, no un poquito, como cuando unos que quieren ir nadando, ¿verdad? ¿Y qué es la primera cosa que hagamos cuando vamos a nadar? ¿Qué hacen? Tocan la agua para ver qué tal. Dios le dice, no, no quiero que toques la agua. Métete, brinca. Y es lo mismo con Dios. Él no quiere, tú no puedes poner a Dios a pruebas. Él dice, quien viene a Él tiene que venir en fe. No vas a saber, no te puedo dar con pruebas. Es solamente por el Espíritu de Dios que Él te abra los ojos, que Él te da vida, que Él te da entendimiento de su palabra para que sabes lo que yo sé. Amén. Bueno, voy a invitar al hermano Josh aquí a cantar una canción y después voy a orar para los alimentos. Y siguen orando por mí porque mi voz quiere, ¿cómo se dice? Quit. I quit. No quiere seguir, pero tengo dos estudios más para el